Juan Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 6, las 5 en Canarias. Buenos días. ¿Cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Es jueves, es 18 de agosto ya. ¿Cómo pasa el mes? Un día de sol y de cielos despejados prácticamente en toda España. Vamos, que solo quedan unas nubes, casi para la foto, en el Cantábrico. Y solo, además, en estas primeras horas del día. Luego irán también desapareciendo allí en el Cantábrico. Las temperaturas, sin grandes cambios, van a subir un poco. Van a subir donde casi hacía falta que subieran, en Galicia, que hacía hasta demasiado fresquito, me dicen. Se van a mantener también muy altas, donde no estaría de más que bajaran un poco, en Murcia o en Málaga, donde, por cierto, siguen en alerta por calor. Y luego me preguntan algunos que por qué me ha entrado ese entusiasmo por los Juegos Olímpicos. No, si quieren, empiezo hablando de la situación política, ¿eh? Yo, si quieren, empiezo contando lo último de la política, que es que Rajoy dice que le ha llamado a Pedro Sánchez y que no le ha cogido, y que Pedro Sánchez dice que no le ha cogido porque Rajoy no le ha llamado. Que estas cosas, oye, esto con Gila tenía su gracia, que era mucha. Pero con estos, por lo menos a mí, me da cualquier cosa menos la risa. Oye, que si quieren yo empiezo por eso. Pero me da que mejor empezar por los Juegos Olímpicos, ¿o no? ¿Eh? Y además con todo el entusiasmo del mundo. Aunque solo sea como una manera de desahogo. Para no empezar el día con más mala sangre de la necesaria. Y además porque hoy en Río, hoy es el día. Super Jueves Olímpico lo hemos llamado aquí en la cadena COPE. Es que le he leído esta madrugada un tuit que ha escrito Lama desde Río. Y dice que hoy podemos conseguir 5 o 6 medallas. Otros dicen 8. Muchas medallas son, ¿eh? 5 o 6, y alguna más que pueda estar en camino, como la de la selección española de baloncesto. Por cierto, hay que pedir perdón. Algunos, por lo menos, tenemos que pedir perdón. Perdón por dudar de esta selección de baloncesto después de sus 2 primeros partidos. Lo de esta generación, el hambre, la entrega, la motivación de este equipo que lo ha ganado todo, eso lo vamos a echar de menos, y de verdad cuando no estén. ¿Qué manera de merendarse ayer a los franceses? 25 puntos de ventaja y a semifinales. También es verdad que ahora en semifinales nos espera Estados Unidos. ¿Significa eso que estamos fuera de la lucha por el oro en baloncesto en los Juegos Olímpicos? Hombre, fácil no va a ser. Es que estos de Estados Unidos llevan 2 mundiales y 3 Juegos Olímpicos sin perder un solo partido. Ahora, también digo, si España juega así, como ayer, y como contra Lituania, y como contra Argentina, es, por cierto, la selección española la única que ha ganado todos los cuartos, la única en la historia de los Juegos Olímpicos, que ha ganado todos los cuartos en los últimos 3 partidos. Bueno, digo, si juega como ha jugado en los últimos partidos la selección española, no sé si vamos a ganar a Estados Unidos, pero desde luego habrá partido. Habrá partido. Pues eso, Superjueves Olímpico con una programación especial aquí en la cadena COPE desde las 2 del mediodía. El equipo de enviados especiales de COPE en Río con todos los deportistas españoles que pueden colgarse una medalla en los Juegos Olímpicos. Y con los que no también. Hemos estado hoy esta madrugada con Bruno Hortelano, que teníamos esperanza de que se metiera en la final de los 200 metros lisos con Usain Bolt y compañía, y no ha podido ser. Alguna pequeña decepción, algún pequeño disgusto también nos hemos llevado. Bueno, también digo, conviene ser, en los juegos y en la vida, conviene ser precavidos. Precavidos porque este Superjueves Olímpico llega después de lo que en teoría iba a ser un supermiércoles político. Y al final esa montaña, la montaña política, digo, esa montaña acabó pariendo un ratón. ¿Cómo se explica, vamos, cómo creo yo que se explica lo de ayer de Rajoy, de Sánchez y de compañía? Esa especie de ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. ¿Cómo se explica? Difícil. Difícil. A ver, si lo que pretendía Rajoy era desconcertar, mira, eso lo ha conseguido. vamos, que ha desconcertado incluso a sus ministros. Es verdad que con el desplante de no responder una semana después a la oferta de negociación de Ciudadanos, Rajoy lo primero que hace es que algunos se enteren de lo obvio. Se enteren de que 137 es que es más que 32. Que entre un partido que tiene 137 diputados y otro que tiene 32, hombre, pues el que tiene más fuerza, el que marca los tiempos en la negociación, es el grande, no es el pequeño. Vale, eso se puede entender, eso creo. Entra dentro de la lógica. Pero ojo con pasarse de frenada en esto tan de moda en nuestra política de la estrategia. Porque forzando todo tanto, estirando hasta que se pueda romper la que es la única cuerda que podía llevar a un acuerdo, entonces, hoy entonces sí que vamos de cabeza a unas terceras elecciones. Y si a esas terceras elecciones se llega después de una investidura en la que Rajoy se presenta con 170 apoyos, entonces la responsabilidad es casi exclusivamente del PSOE. Ahora, si hay que ir a unas terceras elecciones porque el PP no ha conseguido sumar ni un solo apoyo más a sus 137 diputados, entonces ya la responsabilidad, o la culpa, como quieran, entonces ya es compartida, ¿eh? ¿Vamos de cabeza a esas terceras elecciones? Voy a ser sincero, y yo qué sé. Lo que sí está claro es que esas elecciones, esas terceras elecciones, hoy están un poco más cerca que ayer. Y seguramente me da que más lejos que mañana. Porque ya pocos escenarios hay que puedan evitarlas, esa es la verdad. Quedan pocos escenarios que las puedan evitar. Uno de los pocos que quedan es, por cierto, el siguiente. Este escenario que ya empieza a circular y que pasa por eso de alargar los tiempos. Eso de alargar los tiempos en lo que Rajoy se siente tan fuerte. Ese escenario pasaría por, insisto, alargar los plazos con o sin investidura. Sin investidura parece difícil, por no decir imposible. Pero alargar los plazos hasta las elecciones vascas y gallegas. Y que sea después de esas elecciones cuando se desbloquee la situación. Si es que el resultado, porque esto tiene muchos condicionantes, muchas condiciones, si es que el resultado de esas elecciones facilita algún tipo de acuerdo entre el PP y el PNV. No digo que eso sea lo que va a pasar, ¿eh? Digo que es lo que ahora mismo parece uno de los pocos escenarios que podrían evitar unas terceras elecciones que, tal y como se están poniendo las cosas, empiezan a no interesar a ningún partido, tampoco al Partido Popular. Digo que ese es uno de los pocos escenarios que quedan para evitarlas y, desde luego, esa hipótesis, además de evitar otras elecciones, lo que permitiría es que todos estén contentos. Y cuando digo todos, en esto me refiero única y exclusivamente a Rajoy y a Pedro Sánchez. Todos contentos porque Rajoy acabaría siendo presidente allá por el mes de octubre, sin otras elecciones en diciembre, y porque Pedro Sánchez podría presentarse a su congreso interno diciéndole a su militancia que él le dijo no a Rajoy hasta el final. Y a lo mejor hasta repetir como secretario general. Así que en ese escenario, que insisto, no digo que sea lo que va a pasar, en ese escenario ellos todos contentos. Ahora, nosotros perdiendo el tiempo. Es jueves, es 18 de agosto, están pasando más cosas que repasamos ya con Daniel Trigo y con José Luis Real.
Indignación en la opinión pública tras publicarse los mensajes de WhatsApp entre los cinco detenidos por violar a una chica en San Fermines y sus amigos. En esos mensajes, los agresores se jactan de los abusos sexuales que están cometiendo hasta que son capturados por la policía.
La Guardia Civil rescata a un bebé del interior de un coche aparcado en un supermercado de Alicante. Su padre le dejó en la silla portabebés mientras hacía la compra. Los agentes hallaron al niño inconsciente, aunque terminó respondiendo a los estímulos.
La policía detiene al Dioni de Almensilla en el madrileño aeropuerto de Barajas. Hace algo más de un año, este fugitivo huyó a la República Dominicana tras apropiarse de 2 millones de euros de la Junta Urbanística de Almensilla. El robo afectó a unas 600 familias.
Todavía no podrán llamarle Lobo. La polémica sobre el nombre que unos padres quieren poner a su bebé sigue abierta y el niño sigue sin estar registrado de forma oficial. El padre teme que la burocracia le impida aceptar una oferta de trabajo en Escocia.
Aumenta la tensión entre cárteles tras el secuestro de un hijo del narco Chapo Guzmán. Entre los secuestrados también podría estar su hermano. el ejército mexicano se ha sumado a la búsqueda en un intento de evitar una guerra entre narcos.
El mundo de la cultura despide al escritor y guionista Víctor Mora, fallecido a los 85 años de edad. Fue el creador de Capitán Trueno y uno de los referentes de la viñeta de aventuras de la segunda mitad del siglo XX.
Y en deportes, el medallero español en Río podría ampliarse hoy con 6 posibles metales. Tenemos posibilidades en lucha, en piragüismo, en taekwondo, en triatlón y en vela. Además, tenemos la posibilidad de asegurar medalla en baloncesto y bádminton en categoría femenina.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mariano Rajoy y Albert Rivera se reúnen este mediodía en el Congreso de los Diputados para tratar de desbloquear una investidura cada vez más complicada. La ejecutiva del Partido Popular no trató las condiciones de Ciudadanos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy obtuvo carta blanca del Comité Ejecutivo para negociar con Albert Rivera, pero sosleyó sus exigencias.
Nosotros no hemos hablado de las condiciones, con absoluta franqueza. Nosotros podemos aceptar muchas cosas o no.
Tampoco dio fecha para la investidura. De hecho, desvió la presión sobre Pedro Sánchez, con quien aspira a reunirse.
Me gustaría hablar con él sobre cuál es su criterio sobre la fecha en que debe celebrarse el debate de investidura.
En varias ocasiones Rajoy se cuidó de descartar unas nuevas elecciones.
Ciudadanos ha dado un paso. El Partido Socialista no ha dado ninguno. Sin ese paso no es posible que la investidura pueda salir adelante.
2 horas de reunión en Génova, no hubo votación, sí aplauso generalizado al líder y las incógnitas por despejar.
Por su parte, la dirección socialista ratificó también el no. Sánchez no hablará con Rajoy si este no fija antes de que acabe la semana una fecha y una hora para la sesión de investidura. Susana Moneo.
Rápida y dura reacción de Sánchez con esta primera conclusión sobre la comparecencia de Rajoy.
Impropia de un candidato a la presidencia del gobierno y una tomadura de pelo a los españoles.
Acusa al presidente en funciones de querer la sumisión de los partidos y de bloquear la democracia. 2 meses después de las elecciones, ni fecha de investidura, ni sabemos si se va a presentar.
Ni el señor Rajoy ni nadie tiene derecho a mantener cautivo a las instituciones y a la democracia. Tiene que fijar fecha de la investidura.
Sánchez le da de plazo hasta el viernes. Si no lo hace, presentará una moción para obligarle a ello. Reiteraba su no a Rajoy por convicción política y por ética.
Le falta al señor Rajoy capacidad de diálogo y le sobran casos de corrupción.
Y le advierte, solo hablará con él cuando haya fecha de investidura.
Y Rivera acude a la reunión de hoy con Rajoy en el Congreso, sorprendido de que la dirección del Partido Popular ni siquiera haya hablado de sus condiciones previas para apoyar a Rajoy. El número 2 del Partido Naranja, José Manuel Villegas, advierte, si no se aceptan hoy las condiciones, no hay nada que hacer.
Tanto el señor Rajoy no se mojen, tanto el señor Rajoy no acepte esas condiciones, pues no habrá negociación y el señor Rajoy seguirá pues demostrando su incapacidad para sumar más apoyos.
Bildu consumó ayer su desafío y presentó sus listas para las elecciones vascas del 25 de septiembre con Arnaldo Otegi como cabeza de lista por Guipúzcoa. Los radicales incluyen en esas listas también a la etarra Elena Beloki, recientemente excarcelada. COPE Bilbao, José Luis Martín, buenos días.
Buenos días, pues no ha hecho falta esperar demasiado. Ayer mismo, a primera hora, EH Bildu presentaba ante las juntas electorales provinciales de Euskadi sus listas con Arnaldo Otegi como candidato al Lehendakari, encabezando la lista de Guipúzcoa, una lista que cierra Elena Beloki, recién salida de la cárcel tras cumplir 9 años de una condena a 13 por integración en banda terrorista. El plazo de presentación de estas listas acaba la semana que viene, que será cuando la Junta Electoral analice entonces si Otegi puede o no presentarse. La decisión será pública el día 29, cuando se abre un plazo de 2 días para impugnaciones, lo que ocurrirá sea cual sea la decisión de la Junta. En cualquier caso, el asunto pasará al ámbito judicial, en donde puede llegar hasta el Constitucional, que debe decidir antes del 8 de septiembre, cuando arranque oficialmente la campaña, decisión que el propio Otegi ya ha reconocido que se verá obligado a acatar.
Y se han conocido los mensajes de WhatsApp de los 5 detenidos en los pasados Sanfermines que van a ser juzgados por violar a una chica de 19 años. Los jóvenes sevillanos se jactaban con sus amigos de lo que estaban haciendo. COPE en Pamplona, Carlos Colina, buenos días.
Buenos días. Tras jalearse y animarse entre sí durante la presunta violación a una joven en San Fermín, los 5 detenidos enviaron mensajes de WhatsApp al grupo de sus amigos para relatarles lo que habían hecho. En el grupo, denominado Manada, escribieron literalmente, follándonos a una entre los 5, a lo que uno de los amigos ausente respondía, cabrones, os envidio. Tras el acto delictivo, que además fue grabado en vídeo por uno de los detenidos, se marcharon a las vaquillas después del encierro, donde fueron arrestados. Los cinco jóvenes declararán por videoconferencia ante el juez el próximo 2 de septiembre desde los respectivos centros penitenciarios donde se encuentran.
Pues eso, que en los Juegos Olímpicos hoy es Super Jueves para España. Laura González, buenos días.
Buenos días, José Luis. Es un día en el que podemos salir o por la puerta grande habiendo conseguido metales a puñados a dos manos, o podemos irnos bastante dolidos a la cama.
La alternativa casi mejor ni pensarla, sí.
Casi que mejor que no. Tenemos hasta 6 opciones de medalla para ganar hoy, más 2 en las que podemos asegurarlas, así que atento y apunta. A las 2:20 del mediodía, Carolina Marín se enfrenta a la campeona olímpica de los Juegos de Londres por un puesto en la final de bádminton. A las 2:23, C1 200 metros, Sete Benavides lucha por la medalla en piragüismo. También en piragüismo, a las 2:47, en K2 200 metros, es el turno de la pareja Cabrioto-Toro. A partir de las 4 de la tarde empieza el triatlón, en el que Mario Mola tiene opciones de arañar algún metal. Y a las 8 de la tarde, baloncesto femenino busca contra Serbia el pase a la final, otra medalla que aseguraríamos. A las 8:20 en el 49er, Echegoyen y Betanzos van a intentar hacerse con el oro. Ahora mismo están empatadas a la cabeza. Si quedan delante de sus rivales, sería el metal suyo. Y durante todo el día va a haber taekwondo. Empiezan a luchar a las 2 y van a estar peleando por la medalla Eva Calvo y Joel González. Desde las 2 precisamente es cuando los enviados especiales de Río van a estar contándonos todo lo que suceda minuto a minuto, como hacen siempre en este día tan especial para los españoles de Juegos.
Sin lugar a dudas es uno de esos días para no despegarse de la radio, y ojalá vayan cayendo poco a poco esas 5 o 6. Oye, Laura, que tú me has dicho antes en la redacción hasta 8 posibles medallas, ¿eh?
Hasta 8, porque tenemos 2 que podemos asegurar hoy.
Y antes de todo eso hay que repasar también la jornada de ayer con ese partidazo, sobre todo, por ejemplo, en baloncesto, ¿eh?
Arrollamos a Francia 92-67. Este equipo no tiene nada que ver con el que ha empezado el campeonato. Ha vuelto no solo la España que ilusiona, sino la que España a la que tú cuando la ves te das cuenta de que es capaz de cualquier cosa. Y así lo definía Pau Gasol, el líder del equipo.
Sí, es difícil pararnos y ganarnos, ¿no? Cuando estamos con este tipo de intensidad y actividad defensiva, esta cohesión que tenemos el equipo ya hace tantos años, pues somos difíciles de ganar. Cualquiera que nos toque será duro. Está claro que Estados Unidos tiene el equipo más potente, ¿no? En principio, sobre el papel, y es el favorito del campeonato, la historia de siempre. Pero bueno, iremos a tope contra el que sea y a darlo todo una vez más.
También hay que decir que el pívot español al final del partido reconoció que había tenido molestias en el gemelo, que lleva 2 partidos con problemas, así que a ver si se recupera, porque el viernes a las 8:30 de la tarde, final anticipada contra Estados Unidos. La otra semifinal será a las 12 de la noche, hora española, Australia-Serbia. De la jornada de ayer también hay que señalar que Jesús Tortosa, en taekwondo, se ha quedado a las puertas del bronce. Él ha perdido su combate en el punto de oro del tiempo extra tras ser repescado, porque perdió en su primer combate y aún así pudo luchar por el bronce porque el chino contra el que había perdido había llegado a la final. Otro que también se ha quedado a un paso del sueño y de una final olímpica, que era por lo que había ido, es Bruno Hortelano, sí, en el 200 metros, que por 6 centésimas se ha quedado fuera.
A las 3 de la mañana, sí, qué mala suerte. Porque además no ha sido precisamente su mejor carrera en un momento tan importante como poder pasar a la final.
Ha flaqueado un poquillo.
Oye, fuera de los Juegos, hay supercampeón de España, el Barça.
El Barcelona ha sido el vencedor tras ganar los 2 partidos. El segundo ha sido por 3-0. Los azulgrana fueron claros dominadores del encuentro, en el que ha destacado Arda Turán. El turco materializó 2 ocasiones, sale reforzado. El tercer tanto, Leo Messi fue el que lo marcó, que por cierto, al no estar Iniesta, ha levantado su primer título como capitán azulgrana.
Hombre, eso tiene mucho sentimiento, ¿eh? Para los culés.
Por fin verle levantar con el brazalete puesto emocionó a más de uno. El total global ha sido 5-0, que se ha hecho con su Supercopa número 12. Y del partido hay que destacar que los de Luis Enrique terminaron con 10, porque los 3 cambios ya estaban realizados y Mascherano se tuvo que retirar lesionado. Tiene una elongación en el bíceps femoral de la pierna derecha. Va a ser una semana de baja, se pierde el primer partido de Liga. El otro partido que se jugaba ayer, el Villarreal contra el Mónaco.
Ahí no nos fue tan bien, ¿eh?
Ahí pinchó el Villarreal 1-2, perdió el equipo español. Ha notado mucho este cambio de entrenador y esta semana tan turbulenta que ha tenido, pero es pronto para decir si fue una decisión buena o mala. El submarino juega la vuelta el 23 de agosto.
Gracias, Laura. Son las 6:20.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy Cecilia Figueroa, judoka menor de 48 kilos. Os aconsejo que sigáis los Juegos Olímpicos en COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
Opositor, ¿quieres mejorar tu rendimiento? ¿Necesitas un buen método de estudio? Consíguelo con el método Pascal. Aprovecha ahora en verano su oferta 35 aniversario. Entra en su web institutopascal.es.
En Alicante han rescatado a un bebé que se encontraba inconsciente en el interior de un coche. Al parecer, su padre le había dejado solo mientras él hacía unas compras. COPE en Valencia. Inma Barberán, buenos días.
Buenos días. Los hechos ocurrían sobre las 3 de la tarde de ayer, cuando el padre del menor entraba a comprar a un supermercado acompañado de su hijo de 3 años y dejaba al pequeño de 9 meses en el coche. Unos ciudadanos alertaban a la patrulla de la Guardia Civil, que se encontraba vigilando los alrededores de la zona comercial. La patrulla se dirigía hasta el vehículo, comprobaba que el bebé se encontraba en estado de inconsciencia, sentado en su sillita, y rompían el cristal para poder acceder a él. Le daban agua y reaccionaba a los estímulos. Cuando el padre del menor salía del supermercado, se sorprendía al ver una patrulla mirando su vehículo. Su reacción era tranquila y se negaba a que los servicios sanitarios trasladaran al bebé al hospital. El menor se encuentra bien y la Guardia Civil está investigando la posible implicación de este padre en la comisión de un delito penal.
Después de todos los trámites y de la polémica generada, el bebé llamado Lobo aún no ha podido ser registrado con ese nombre. Sus padres aseguran tener una oferta de trabajo en Escocia, pero no pueden ir sin el DNI del pequeño. Cristina López Benedicto.
Ignacio y María acudían al registro de Fuenlabrada para entregar la documentación que confirma que han recurrido a la negativa de esta instancia a inscribir a su hijo con el nombre de Lobo. Y esto es lo que ocurría, según nos contaba el padre del pequeño, Ignacio Javier.
A las 10 menos cuarto de la mañana me han llamado alguien diciendo que era una funcionaria del registro civil de Fuenlabrada, que ya no era necesario que nos personáramos aquí a presentar esas evidencias. Y he venido, y efectivamente tenían todo preparado, tenían hasta un policía nacional esperándonos, con un acta judicial en la que le ordenaban que nos decomisara cualquier aparato electrónico que pudiera grabar la conversación.
Los padres de Lobo denuncian que ni en Fuenlabrada ni en la Dirección General de Registros en Madrid les dan información y que pasados 38 días desde el nacimiento del pequeño, este todavía no está inscrito de forma oficial. Esa falta de documentación ha hecho, según Ignacio Javierre, que pierda un puesto de trabajo en el extranjero.
El descanso es un elemento muy importante también a la hora de recuperarse de alguna enfermedad. El Instituto de Salud Carlos III ha comenzado una campaña para mejorar eso, la calidad del sueño de los pacientes. Fran Baliño.
Se trata de la campaña Sueño On, que ya cuenta con el apoyo de más de 1.000 profesionales sanitarios. Múltiples estudios demuestran que las perturbaciones del sueño dificultan la recuperación. El sueño es determinante para reducir los dolores crónicos o cicatrizar heridas más rápidamente. No cumplir las horas de sueño puede llevar a una disminución del sistema inmune. Teresa Moreno, responsable de la campaña, nos cuenta una de las medidas que se llevarán a cabo.
Hay una parte del día que se llama la hora mágica, y entonces la hora mágica debería empezar a las 12 y acabar a las 6 y media, porque eso permitiría a los pacientes que cumplieran con las recomendaciones de la Academia Americana, que son de 360 minutos al menos de poder dormir durante la noche.
Otras medidas son reducir la iluminación innecesaria o no interrumpir el sueño para medicar al paciente.
Se le conoce como el Dioni de Almansilla. Ha sido detenido. La Policía Nacional le ha arrestado en el aeropuerto de Barajas. Estaba buscado por haberse apropiado de casi 4 millones de euros. Tiene todos los detalles Álvaro Rubio.
El tesorero sevillano de 52 años tenía una orden de detención europea e internacional por la apropiación desde el año 2006 de cuantiosas sumas de dinero, aprovechando su cargo en una junta de compensación urbanística de la localidad sevillana de Almansilla. Un desfalco que podría afectar a unas 600 familias. El arrestado ha sido detenido en Barajas tras ser deportado de República Dominicana por encontrarse allí en situación administrativa ilegal. Además, constan otras dos causas judiciales por estafa y delito contra la salud pública, ya que comercializaba con aceite de oliva virgen extra, adulterado y no apto para el consumo humano.
Buenas noticias para sus seguidores, para los seguidores de Paul McCartney. El histórico integrante de los Beatles va a publicar nuevo disco en el 2017. Además, McCartney también ha confirmado su regreso al sello discográfico Capitol. Su último álbum se publicó en el 2013 y llevaba por título New. Uno de los temas de ese álbum era este Everybody Out There. Estamos en contacto en Twitter en arroba Herrera en Cope, en Facebook en facebook.com/Herrera en Cope, en el número de WhatsApp 699-1314 o en el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Buenos días, saludos de José Luis Pérez. Pues de las pocas certezas que tenemos en un día como hoy, que es jueves y que es 18 de agosto, de las pocas certezas que tenemos es que hoy va a hacer buen tiempo. Antes decía, es que los del tiempo no aciertan nunca. Bueno, aciertan casi siempre, ¿eh? Es un poco más fácil en un 18 de agosto, seguramente, pronosticar que va a hacer buen tiempo, me refiero. La verdad es que hoy sol y calor en prácticamente toda España, solo quedan algunas nubes y son prácticamente de adorno y solo en estas primeras horas del día y solo en el Cantábrico. Poco a poco van a ir desapareciendo esas nubes, ya digo, hoy sol y calor prácticamente en toda España. Bajan un poquito las temperaturas en el centro de la península y sobre todo también en la parte este. Ahí bajan, pero nada, no se va prácticamente ni a notar. Bajan donde hacía falta que bajaran también las temperaturas, en el sur, y sobre todo suben un poquito donde más falta hacía, es que estaban casi pasando frío en agosto en Galicia. Bueno, iban a superar los 20 grados y con holgura, sin llegar al calor tampoco, ¿eh? En fin, que el viernes, por cierto, mañana viene el tiempo con la rebaja, porque creo que entra también por el norte otro frente frío, pero eso será mañana y veremos si aguanta todo el fin de semana o no. Que mejor empezar, además de por el tiempo, por los Juegos Olímpicos, mejor digo eso, aunque sea solo como desahogo, antes que hablar de la situación política en la que no es que estemos ya en el bloqueo, es que estamos casi, como podría decir el otro, en la madre de todos los bloqueos. Y va a ser difícil evitar, se están poniendo en un plan que va a ser difícil evitar unas terceras elecciones. Bueno, además de por eso, también conviene empezar en Río de Janeiro, porque hoy es lo que aquí en la cadena COPE hemos llamado el superjueves olímpico. Bueno, le he leído hace un rato, esta madrugada, a Lama. Ahí es que están despiertos las 24 horas del día, Lama y compañía. Bueno, le he leído hace un ratito un tuit, decía que podemos conseguir hoy, en un día, 5 o 6 medallas. 5 o 6. Hay otros que ya se vienen definitivamente arriba, dicen que podemos conseguir hasta 8 medallas en un solo día. Bueno, muchas me parecen, ¿eh? 5 o 6 ya estaría muy bien. Alguna más es verdad que está en camino, alguna medalla más puede estar en camino, como por ejemplo la de la selección masculina de baloncesto. Por cierto, yo el primero, alguno tenemos que pedir perdón, ¿eh? A los de la selección española de baloncesto, digo. Pedir perdón por haber dudado de ellos, de esta generación que tiene un hambre, que tiene una motivación, que tiene una entrega. Esto lo vamos, aparte de ser un ejemplo, aparte de ser ejemplar, esto lo vamos a echar y mucho de menos cuando no estén. ¿Qué manera de merendarse ayer a los franceses? Vecinos queridos, ahora venís a por otra. 25 puntos de ventaja y a semifinales. ¿Quién nos espera en semifinales? Pues los que muchos dicen que será la final anticipada porque nos espera Estados Unidos. Eso es lo mismo que decir que estamos fuera de la lucha por el oro, que nos tenemos que conformar como máximo con el bronce en baloncesto. Hombre, no va a ser fácil ganar a Estados Unidos. No estoy diciendo eso. Vamos, sí que los de Estados Unidos llevan 2 mundiales y 3 Juegos Olímpicos. No es que ganando la medalla de oro, no. Es que llevan 2 mundiales y 3 Juegos Olímpicos sin perder un solo partido, ni uno han perdido. Fácil no va a ser, pero también digo, si España juega como está jugando, contra Lituania, contra Argentina, ayer contra Francia, si España juega así, no digo que ganen, pero que hay partido seguro. En fin, que eso, que es Superjueves Olímpico, con una programación, lo digo ya, una programación especial de la cadena COPE desde las 2 del mediodía. Ya se me bajó esa filosofía. Allí donde hay un deportista español, hay un periodista, por lo menos uno, de la cadena COPE, un micrófono de la cadena COPE para contarlo en directo y para abrazarlos cuando ganamos medalla y cuando no ganamos medalla, porque estamos orgullosos de nuestros deportistas. De alguien tenemos que estar orgulloso, de los deportistas podemos. También digo, hay que ser, conviene ser precavido, con lo de las medallas y en la vida, precavido, porque este superjueves olímpico llega después de lo que en teoría iba a ser un supermiércoles político. Y en ese terreno, en el de la política, la montaña acabó pariendo un ratón. Bueno, ¿cómo se explica lo de ayer de Rajoy, de Sánchez y de compañía? O cómo creo yo que se explica, si es que esto se puede explicar, lo de Rajoy, Sánchez y compañía, que es una especie de ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Difícil, ya digo. Punto primero, si lo que pretendía Rajoy era desconcertar, que a lo mejor era eso, oye, entonces chapó, lo ha conseguido. Vamos, lo ha conseguido, que hasta ha desconcertado incluso hasta a sus ministros y a sus compañeros de partido. Es verdad que con... yo creo que fue un desplante, con ese desplante de no responder una semana después a la oferta de negociación de Ciudadanos, Rajoy lo primero que hace es conseguir que algunos se enteren ahora de lo que parece bastante obvio, que 137 es más que 32, que entre un partido que tiene 137 diputados y otro que tiene 32, pues el que tiene más fuerza, el que marca los tiempos de la negociación, pues es el grande, no es el pequeño. De eso se habrán enterado algunos después de lo de Rajoy. Y eso se puede entender, entra dentro de la lógica. Es ponerte en tu sitio antes de empezar una negociación. Pero ojo con pasarse de frenada en esto de la estrategia. Más que nada porque forzando tanto, estirando hasta que se pueda romper la única cuerda que podía llevar a una negociación, entonces sí que vamos a unas terceras elecciones de cabeza. Y si a esas terceras elecciones se llega después de una investidura en la que Rajoy se presenta con 170 apoyos, si ahí no hay gobierno, entonces la responsabilidad, o la culpa, como prefieran, es casi exclusivamente del PSOE. Ahora, si hay que ir a unas terceras elecciones porque el PP no ha conseguido sumar ni un solo apoyo más a sus 137, entonces ya no. Entonces ya la responsabilidad es compartida. A ver qué pasa hoy en el encuentro entre Rajoy y Rivera, en el que me da que se va a avanzar. Bueno, bastante más que ayer, es fácil que se avance. Bueno, entonces, ¿que vamos de cabeza a esas terceras elecciones o no? Por ser sincero, ni idea. Ni yo ni nadie. Ahora mismo, si alguien les dice que sabe lo que va a pasar, les está engañando. Lo único claro es que hoy estamos un poco más cerca que ayer de esas elecciones y que seguramente estamos más lejos que mañana en este plan. Porque quedan ya pocos escenarios que puedan evitar esas terceras elecciones, esa es la verdad. Y uno de los pocos que quedan es el siguiente. Este que ya empieza a circular y que pasa por eso de alargar los tiempos en lo que Rajoy se siente muy fuerte. Ese escenario pasaría, ya digo, por prolongar los plazos con o sin investidura. Sin investidura que sería fallida, parece difícil. Pero en fin, alargar los plazos hasta las elecciones vascas y gallegas. Y que sea después de esas elecciones, cuando entonces sí se pueda desbloquear, sin llegar a elecciones, se pueda desbloquear la situación. Siempre y cuando, claro, porque aquí hay muchos condicionantes, siempre y cuando el resultado de esas elecciones facilite de algún modo algún tipo de acuerdo entre el PP y el PNV. Insisto que no digo que eso sea lo que va a pasar. Digo que es uno de los pocos escenarios que empiezan a quedar para evitar unas terceras elecciones. Unas terceras elecciones que, tal y como se están poniendo las cosas, empiezan a no interesarle a nadie, tampoco al Partido Popular. Y digo que ese es uno de los pocos escenarios que quedan para evitarlas, porque, entre otras cosas, la hipótesis también permitiría que todos queden contentos. Y aquí, cuando digo todos, me refiero solo a Rajoy y a Pedro Sánchez. Todos contentos porque Rajoy acabaría siendo presidente allá por el mes de octubre, sin otras elecciones. Y porque Pedro Sánchez pues podría presentarse también por esa fecha a su congreso, diciéndole a la militancia que él mantuvo el no a Rajoy hasta el final. Y lo mismo así, hasta Pedro Sánchez conseguía mantenerse como secretario general. Es la hipótesis del todos contentos, ellos, y nosotros perdiendo el tiempo. En fin, que es lo primero de este 18 de agosto, de este jueves, en el que están pasando más cosas, que repasamos con Daniel Trigo y con José Luis Real.
La deuda pública supera el 100% del PIB y alcanza su mayor nivel en más de un siglo. El gobierno en funciones asegura que este año se cerrará cumpliendo con los objetivos marcados por Bruselas. La deuda alcanza los 24.000 euros por ciudadano.
Una corriente crítica de Podemos en Galicia denuncia a la cúpula del partido por coacciones en el proceso de primarias. La plataforma Asuntos Podemos estudia poner otra denuncia por la cesión de datos de militantes a En Marea.
Continúa la purga de Erdogan. Turquía libera a 38.000 presos comunes para poder meter en la cárcel a los miles de presuntos golpistas detenidos. Además, 2.000 policías son expulsados del cuerpo por su relación con el golpe de estado del 15 de julio.
El fuego sigue devorando California. Las llamas fuera de control obligan a evacuar a más de 80.000 personas. La fuerte sequía y el viento están complicando la extinción. El incendio ha arrasado ya más de 12.000 hectáreas de bosque.
Un joven de 24 años permanece en estado grave tras ser apuñalado en plena Gran Vía de Salamanca. Se resistió a entregar el móvil cuando estaba siendo víctima de un atraco. La zona es muy frecuentada por los estudiantes y aglutina decenas de locales de ocio.
Se cumplen 80 años de la muerte de Federico García Lorca. Su biógrafo, Ian Gibson, hace un llamamiento a la familia para que se esclarezca una desaparición y un asesinato que siguen siendo un misterio.
Y en deportes, el medallero español en Río podría ampliarse hoy con 6 posibles metales. Tenemos posibilidades en piragüismo, en taekwondo, en triatlón y en vela. Además, tenemos la posibilidad de asegurar medalla en baloncesto y bádminton en categoría femenina. En fútbol, el Villarreal se complica su presencia en la Liga de Campeones tras perder 1-2 en el Madrigal contra el Mónaco.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A la una de la tarde, en el Congreso de los Diputados, se ven Mariano Rajoy y Albert Rivera en ese intento de desatascar una investidura que parece cada vez más complicada. Rajoy obtuvo ayer el placet de su partido para negociar con Ciudadanos, pero en la reunión de la cúpula del PP ni siquiera se habló de las condiciones de Ciudadanos.
Nosotros no hemos hablado de las condiciones, con absoluta franqueza. Mientras no se nos pida nada que perjudique los intereses generales de los españoles o que lesione nuestra Constitución, nosotros podemos aceptar muchas cosas o no.
En Ciudadanos están sorprendidos de que no se hable de sus condiciones. Rivera espera que hoy Rajoy ponga fecha a la investidura. Mateo González.
Al final de esta mañana esperan encontrarse Rajoy y Rivera en el Congreso. Sobre la mesa, el líder de Ciudadanos volverá a poner otra vez los puntos del acuerdo anticorrupción y la necesidad de fijar una fecha de investidura. Este encuentro se produce tras el desencanto de Ciudadanos porque estos temas no se han dialogado en la Ejecutiva Popular. Así mostraba ayer su sorpresa el vicesecretario general José Manuel Villegas.
Y lo único que tenemos es que después de 8 días no nos podemos sentar a negociar ese pacto de investidura porque el Partido Popular ni ha aceptado las condiciones ni ha puesto fecha a la investidura. Seguimos a la espera.
La fecha es la señal para Ciudadanos de que Rajoy estaría dispuesto a presentarse a la investidura.
Y el PSOE no se va a mover del no a Rajoy. Lo ha vuelto a dejar claro Pedro Sánchez tras reunir a la dirección socialista. No se niega a hablar con el presidente del gobierno en funciones, pero antes de que acabe esta semana, los socialistas exigen que se fije fecha y hora del debate de investidura.
Ni el señor Rajoy ni nadie tiene derecho a mantener cautivo a las instituciones y a la democracia en nuestro país. Y por eso le exigimos al señor Rajoy que antes de que finalice esta semana, tiene que fijar fecha y hora de la investidura.
Entre tanto, la economía nos ha dejado en las últimas horas un dato preocupante. La deuda pública española sigue creciendo y marca ya su mayor nivel en más de un siglo. Belén Miguel.
Casi 18.600 millones de euros sumó en junio la deuda pública de nuestro país. Debemos ya 1.107.287 millones de euros, una cifra que es la más alta de toda la serie histórica y que representa el 100,9% del PIB de nuestro país. Respecto a hace un año, el incremento es del 5%, o lo que es lo mismo, 50.000 millones de euros más. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía aseguran que se trata de un dato estacional. Recuerdan además el éxito de las últimas subastas y que estamos con unos costes históricamente bajos tanto de la deuda como de la prima de riesgo. Así, Economía mantiene el objetivo de acabar el año con un ratio de deuda sobre PIB del 99,1%.
La represión en Turquía continúa tras el fallido golpe de Estado contra Erdogan. La última ocurrencia del gobierno turco es liberar a presos comunes para hacer sitio a los detenidos políticos. Paloma Erce.
Con esta nueva medida se permitiría la salida en libertad condicional de casi 40.000 presos, aunque el ministro de Justicia turco ha explicado que quedan fuera aquellos acusados por agresiones sexuales, homicidios premeditados, los juzgados bajo la ley antiterrorista, entre otros delitos. La decisión ha sido tomada para vaciar las prisiones de Turquía y encarcelar a los 23.000 arrestados por el fallido golpe de Estado. A esta purga hay que sumarle 2.360 agentes de policía, 196 empleados de la Autoridad de Telecomunicaciones y 136 oficiales del Ejército, todos ellos expulsados de su cargo por supuestos vínculos golpistas.
Bueno, a todo esto hay que refrescar las últimas horas, que son por las que apuestan las ediciones digitales de los periódicos y de la prensa regional, que también se ha leído. José Antonio Araquistain, ¿cómo te da tiempo a tanto? Buenos días, Araquis.
Bueno, no hago otra cosa, prácticamente. Bueno, pues la verdad que el bloqueo político del que llevas hablando, José Luis, después de una jornada que no aclaró nada, más bien lo contrario, es lo que está marcando los grandes titulares también hasta ahora en la prensa. El Mundo, por ejemplo, dice: Rajoy enfría los pactos y se prepara para otra las elecciones. El País: Rajoy se resiste a ceder y crece el riesgo de terceras elecciones. ABC titula: Rajoy evita activar la investidura sin el concurso del PSOE. Y en La Razón: Rajoy traslada la presión a Sánchez y le pide fecha para la investidura. También en la prensa que se edita en Barcelona se analiza lo ocurrido en las últimas horas. La Vanguardia dice que Rivera intentará hoy que Rajoy se comprometa con sus condiciones, y el periódico titula que Rajoy da largas a Ciudadanos y le va a ofrecer hoy una comisión negociadora. Alguna cosa te cuento de la prensa regional. Diario de Sevilla cuenta la detención en Barajas del llamado Dione de Almansilla, el hombre que en este pueblo sevillano estafó más de 2,5 millones de euros a 600 familias y después se largó a República Dominicana. La Nueva Crónica de León nos cuenta en portada el recibimiento de sus paisanos en el Bierzo, en Campón Araya, a Lidia Valentín, la campeona de halterofilia, medalla de bronce en estos Juegos de Río. La Voz de Galicia cuenta hoy que sorprenden a tres menores de 11 años cuando se dedicaban a destrozar su colegio en Arteixo. Y 90 días para el estreno, lo cuenta hoy Diario de Burgos, es una buena noticia, se refiere a la nueva fábrica de Campofrío, muy importante para esta ciudad, para Burgos, y que se va a estrenar después del incendio que sufrió la anterior factoría.
¿Cómo que no haces otra cosa? Si ya estás colgado ya todas las portadas en arroba Herrera en Cope, nuestro,
bueno,
Twitter. Partidazo este, era que es nuestro.
Si tuviera que colgarlas yo, soy un poco torpe para estas cosas.
¿A que no eres tú?
No, Dani Recuero, que está ahí y que es un lince para esto, ya tiene todas las portadas colgadas.
Has autodestruido tu propio mito.
Bueno, yo pongo algún tuit, pero lo de subir las portadas no lo hago yo.
Bueno. El deporte en el Superjueves. Laura González, buenos días.
Buenos días, José Luis.
Hoy esperamos mucho de lo que puede ocurrir en Río, que es nuestro primer punto de destino. Allí estamos en el módulo Cope Cabana con uno de los que nos va a contar esas 5 o 6 medallas que nos vamos a llevar. Corrochano, buenos días.
Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy puede ser un gran día, ahora te lo cuento, pero antes lo de ayer. España va a jugar las semifinales de baloncesto después de ganar a Francia 92-67 en un gran partido de España. Su rival el viernes será Estados Unidos, que ganó a Argentina 105-78. Habla el líder, Pau Gasol.
Sí, es difícil pararnos y ganarnos, ¿no? Cuando estamos con este tipo de intensidad de actividad defensiva, esta cohesión que tenemos el equipo de hace tantos años, pues somos difíciles de ganar.
Por cierto que Pau dijo después del partido que tiene algunas molestias en el gemelo, a ver si recupera para el partido del viernes. Y Bruno Hortelano, en atletismo, las semifinales de 200 metros. Era historia para el atletismo español. La narró José Luis Gil.
Gatlin con Blake por delante. ¡Vamos, Bruno! ¡Bruno tercero! ¡Bruno tercero! ¡Bruno tercero! ¡Ay, qué le va a pasar Martina! ¡No! ¡Cuarto!
Fue cuarto con 20-16. Se quedó fuera de la final, pero es historia del atletismo español. Él lo sabe.
Lo he dado todo y me voy contentísimo, francamente. Esa marca incluso ha sido mejor que la que venía de antes y no puedo pedir más.
Esperamos muchos éxitos de Bruno Hortelano en este periodo olímpico hasta Tokio. Bueno, y la historia del día, José Luis, la historia del día es la de Jesús Tortosa, un taekwondista que disputaba el combate por el bronce contra un dominicano. Empatados a puntos en el combate, en el punto de oro perdió. Atentos a la jornada del Superjueves, lo va a contar todo la cadena COPE. Posibilidad de ganar 6 medallas y de asegurar otras 2. En piragüismo, 2 opciones. A las 2:23 de la tarde, 7 Benavides, C1 200 metros, y a las 2:47 Cravioto y Toro, K2 200 metros. En taekwondo, 2 opciones durante todo el día, Eva Calvo y Joel González, que ya fue oro en Londres. En vela, la Medal Race de 49er con Tamara Echegoyen. Atentos porque está todo muy igualado. En los mismos puntos Brasil, Dinamarca y España, y un punto por detrás, Nueva Zelanda. El que quede por delante de los 4, gana la medalla de oro. Desde las 4 de la tarde el triatlón, con 3 españoles, pero especial atención para Mario Mola, y 2 opciones de asegurar medallas. Semifinales de baloncesto femenino, las chicas de Lucas Mondelo a las 8 de la tarde contra Serbia. Y Carolina Marín en bádminton a las 2:20 juega las semifinales contra la china Li, que fue campeona olímpica en Londres. Y dos apuntes más, José Luis, lo contará también la COPE, a las 4 menos cuarto de la madrugada, Usain Bolt en el 200, sin Bruno Hortelano, y tenemos ya final de fútbol, se jugará el sábado Brasil y Neymar contra Alemania. Que pase buen día, lo contaremos todo.
Gracias, Corro, sí. Hoy super jueves con super programación especial desde las 2, casi de manera ininterrumpida, desde Río. Tenemos también, Laura, algo de fútbol, ¿verdad?
El Barcelona se ha proclamado campeón de la Supercopa de España ante el Sevilla, ha ganado 3-0, los destacados Bravo, Messi y Yerda Turán. En el Villarreal no se ha complicado su participación en la Champions, ha perdido 1-2 ante el Mónaco. El próximo partido, el martes, la vuelta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy se cumplen 80 años de la muerte del poeta andaluz Federico García Lorca, informa Isco Jiménez.
Tal día como hoy, hace 8 décadas, moría la poesía, moría Federico García Lorca.
Dice la nuestra novia, ¿cómo se llama?
La noticia se extendió como la pólvora, haciendo eco en la prensa internacional. Poeta, dramaturgo, prosista, figura clave en la llamada generación del 27. No era compositor como su amigo Manuel de Falla, pero no le impidió atreverse con el piano. El sello lorquiano ha estado presente también en la ópera y el cine, con un legado que late más fuerte que nunca. Rutas turísticas por su tierra natal, premios literarios que llevan su nombre o festivales de música en la ciudad de la Alhambra nos devuelven a este poeta de Nueva York. Poema del Cantejondo, romancero gitano o Bodas de Sangre, recuerdos del escritor que aún descansa en la que se conoce como la carretera de la muerte.
Ha muerto el creador del Capitán Trueno, el Jabato y las crónicas sin nombre. Víctor Mora, fallecido a los 85 años en Barcelona, nos deja un hombre que marcó la infancia de muchos españoles. Vamos a repasar su vida y obra de la mano de Samu del Río.
Víctor Mora nos dejó durante la tarde de ayer a los 85 años. Nacido en Barcelona en 1961, su familia tuvo que emigrar a Francia tras la Guerra Civil. A principios de los años 50, Mora empezó a formarse como guionista en la editorial Bruguera y en el 56 comenzó a darle forma a lo que sería su gran obra maestra, El Capitán Trueno. Pero la obra de Víctor Mora no termina con los cómics, también escribió varias novelas como El Café de los Hombres Tristes, con el que obtuvo el premio Víctor Catalá.
Y en la localidad segoviana de Cantalejo se ha rendido un homenaje a la figura de Víctor Barrio. El torero falleció el pasado 9 de julio en Teruel. Los diestros, Enrique Ponce, David Mora y Daniel Luque, se han repartido 6 orejas en ese día de emociones. Javier Fernández Mardomingo.
Era un festejo en el que lo de menos era el resultado artístico, pero en el que aún así los 3 toreros salieron por la puerta grande de la Plaza de Toros de Cantalejo. Un homenaje a Víctor Barrio que anunció hace semanas Enrique Ponce en La Linterna y que se hacía efectivo ayer bajo la atenta mirada de unos tendidos casi abarrotados. Amigos, paisanos y familiares del diestro fallecido en Teruel el pasado 9 de julio se dieron cita en la localidad segoviana para rendir homenaje a uno de los suyos. Todo comenzó con un caluroso aplauso y también recuerdo a Raquel Sanz, su viuda, y a sus padres que entre lágrimas recogieron la ovación y posteriormente el brindis de Daniel Luque, de David Mora y de Enrique Ponce, los 3 matadores que por un día no fueron los protagonistas mientras se vestían de luces.
A Glory Day suena Bruce Springsteen. Uno de esos artistas por los que merece la pena ponerse de pie. El Boss va a publicar el próximo 27 de septiembre su biografía, que va a llevar por título Born to Run. Ayer se dio un pequeño adelanto del contenido. Entre otras cosas, el Boss explica por qué comenzó su carrera musical. Que podemos hablar en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en Facebook, en facebook.com/Herrera en COPE, o en el WhatsApp, en el número 699-1314, o en el correo electrónico herreraencope@cope.es, y que se pueden escuchar todos los contenidos de Herrera en COPE en nuestra página web, en cope.es, y también en la nueva aplicación de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.